verdad me sostendré. Nos sostenemos en tu palabra, oh Señor. Jesucristo es el camino y la vida y la verdad. Confiamos en ti, Jesús. Démosle aplausos a nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para seguir escuchando palabra del Señor? Amén. Recibamos con un aplauso fuerte al Pastor Daniel.
Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar aprendiendo. Quisiera, antes de que empezáramos, orar. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, grande y misericordioso eres, Señor. A ti te doy el honor y la gloria por todo lo que tú has venido haciendo, lo que haces y lo que harás, Señor. Gracias por esta oportunidad de expresar lo que tú has plasmado en tus escrituras, y ayúdanos a entenderlo para poder guiar a nuestras familias, levantar hijos sanos que te adoren, te glorifiquen a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Danos oídos para oír tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vivimos en un mundo de tolerancia, que ya cuando nosotros vemos circunstancias, vemos opiniones que van en contra de lo que es nuestra fe cristiana, según la teoría de la tolerancia, debemos simplemente, así esas cosas nos desagraden, así no nos parezcan que no son buenas, tenemos que quedarnos callados. Y si nosotros decimos algo y protestamos en contra de eso que está mal delante de Dios, entonces somos intolerantes. En eso se ha convertido la sociedad. Aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Eso es lo que vivimos hoy en día. Y vivimos en una cultura en que la palabra disciplina se ha convertido en una mala palabra. No se puede decir eso, porque hablar de disciplina a un hijo trae memorias de aquel castigo brutal que tal vez es verdad que muchos han recibieron de sus padres, que dejaron huellas grandes, profundas, y que suceden dos consecuencias a raíz de este tratamiento que han recibido algunos de los que pudiéramos estar aquí. Primero, que o se convierten en unas personas más severas que el padre que tuvieron o la madre, o segundo, se vuelven flexibles, diría yo, en el sentido de que, bueno, a mí me trataron mal, entonces yo a mis hijos los voy a tratar con hojas de algo suavecito para que no se maltraten, como con abanico. O sea que el término disciplina tiene varios significados, y de eso es precisamente lo que vamos a hablar. Según el diccionario Webster, la palabra disciplina significa un entrenamiento que desarrolla el orden y la eficiencia. Y eso es prácticamente la disciplina que llevan a cabo los músicos, los deportistas, algo que produce eficiencia. Es también una conducta ordenada o un patrón de comportamiento. Es una regla o sistema de reglas que rigen la conducta o una actividad. Pero hay una mayor, que es un control obtenido al imponer la obediencia o el orden. Estas cuatro definiciones están aquí y cada una tiene un significado. Pero en nuestro tema, yo creo que el que más aplica aquí sería el cuarto, que es un control obtenido al imponer la obediencia o el orden. En la Biblia, la palabra disciplina significa que Dios ha prescrito una vida o un orden de vida a su gente. Y es lo que vemos cómo Dios lidió con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. El proceso por el cual el pueblo de Dios aprendió a ser obediente fue por la disciplina del Señor. La palabra disciplina también viene del latín disco, que significa aprender o conocer. Pero es un tipo directo de conocimiento de algo o de alguien. Disciplina es como un aprendiz por el cual alguien aprende una forma de vida. En el Antiguo Testamento, un maestro guiaba a sus alumnos enseñándole un estilo de vida. Esa era la disciplina. Y el alumno era el aprendiz. Este alumno aprendía de su maestro en un contacto directo con él, diariamente. Entonces, en ese contacto diario, este discípulo aprendía lo que era la disciplina de su maestro. Y esa relación del pacto fue entre Dios y su gente, hecha por el maestro Dios, Jehová, a través de la bendición y la corrección a su pueblo. De esa manera funcionaba en el Antiguo Testamento. Y la meta era traer su gente a un tipo de madurez donde la obediencia fuera la regla y no la excepción. Y la buena disciplina resultaba en una vida que agradaba a Dios. Y cuando vemos esto, vemos la palabra, vemos que el enfoque de la disciplina fue primeramente enfocada en la familia. Deuteronomio 6:20 dice: mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significa los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y aquí viene el mandamiento: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. O sea, que la disciplina guía a la obediencia. Esto es básicamente lo que nos instruye en el Antiguo Testamento la palabra. Pero de una manera práctica, ¿qué significa la disciplina? La disciplina es aplicar las consecuencias apropiadas para enseñar a sus hijos a tomar las mejores decisiones en el futuro, y muchas de esas decisiones deben ser enfocadas en agradar a Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, que la disciplina siempre tiene lugar primeramente en el interés enfocado en la instrucción del hijo, joven, niño o adolescente. Entonces tendríamos que decir o hacernos la pregunta ahora: si la disciplina está enfocada en alguno en específico de la pareja en la casa. Alguien dirá: bueno, esa es una labor que le corresponde a la mamá. Y la mamá dirá: no, pues esa es la labor que le corresponde al padre. Pero la palabra nos guía a nosotros claramente a que son los dos los que están a cargo de la disciplina. Cuando la Escritura nos dice en Efesios 6, dice: padres, está hablando a ambos, esposo y esposa, educada, disciplinada a sus hijos en el Señor. O sea que la Escritura claramente manda que es para ambos, esposo y esposa. No aplica solamente para el papá o no solamente para la mamá. La disciplina, como dice Hebreos, es dolorosa por un momento. A nadie le gusta que lo disciplinen. Causa tristeza, causa algunas circunstancias, podría ser de enojo. Pero finalmente produce frutos. Lo que nos dice Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se alegra porque lo disciplinen, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. La disciplina es dolorosa, pero al final vamos a ver que da buenos resultados. Y yo sé que muchos de los hijos que están aquí presentes dirán: bueno, la disciplina, desde luego que causa bastante molestias. Y es verdad. Pero al final del tiempo, unos años después, ustedes van a reconocer que eso que hicieron sus padres por ustedes ha dado buenos frutos. Y un estudio sociológico. La sociología es aquella ciencia que estudia el comportamiento de la sociedad, de los seres humanos en sí. Un estudio muy bien hecho, inclusive dicen que uno de los mejores, arrojó un resultado en su investigación, que inclusive dicen que es la mejor disponible en la actualidad, que nos muestra la disciplina, cómo funciona en nuestros hogares. Y aquí vamos a ver cuatro tipos de comportamientos. Si quisiera que prestáramos atención y después nos vamos a ubicar en cuál entramos nosotros de estos cuatro. Primero, habla del padre permisivo. ¿Cuál es el padre permisivo? Es aquel padre que es muy amoroso, que quiere mostrarle lo mejor posible a sus hijos, pero no ejerce ninguna disciplina. Ese es el número uno. Son aquellos padres que expresan mucho amor, pero les falta ponerle límites a sus hijos. Los niños se sienten amados, pero nunca están seguros de sus límites. Sus padres generalmente son temerosos. ¿Por qué son temerosos? Temen estropear y dañar la mente de sus hijos. Y eso es lo que normalmente nosotros nos hemos acostumbrado a oír en esta sociedad, específicamente aquí en los Estados Unidos. Cuidado, que la disciplina a los niños puede traumatizarlos. Los puede enfermar, dicen muchos. Y los niños se pueden sentir muy amados, pero son muy inseguros en sí mismos. Y el estudio reveló que los padres permisivos tienden a producir hijos con muy baja autoestima. Óigalo bien. El demasiado amor y la poca disciplina crea hijos con poca autoestima y con sentimientos de inferioridad. Ese es el número uno. El número dos es el padre negligente. Es el tipo de padre que no expresa mucho amor, pero tampoco le importa disciplinar. Le da lo mismo una cosa que otra. Sus hijos tienden a crecer con poca o ninguna relación duradera con su padre o su madre. Y la negligencia de los padres no puede ser necesariamente intencional, sino que han atravesado o están atravesando por ciertas circunstancias sus propios traumas y caos, y como adicción de pronto alguna circunstancia abusiva que ellos tuvieron, como les decía anteriormente, y definitivamente no aplican ninguna disciplina en sus hijos. Pero no solamente que no aplican esta disciplina en sus hijos, sino que ni siquiera son amorosos con ellos. Y estos niños crecen con cicatrices emocionales increíblemente profundas. Y la única solución que estos niños o jóvenes pueden encontrar es solamente por aquella luz de paz que da Cristo Jesús. El padre tercero es el padre autoritario. Son aquellos padres peleones. Este tipo de padre no expresa bien el amor y el afecto, pero tiene mucha disciplina. Son rígidos, son militares. Crían sus niños de una manera tan fuerte que crean hijos rebeldes. Este tipo de padre no se contenta con solo ganar la guerra, sino que quiere ganar e ir sobre todas las batallas que se pueden presentar con sus hijos. Y la comunicación entre padres e hijos se convierte en discusiones y peleas, especialmente cuando el niño tiene la edad suficiente para defenderse. Aquí es donde viene la situación. Los hijos tienen una edad en que pueden ser controlables, pero llegan un momento en que cuando se crecen, se pueden convertir en personas que van a expresar ese comportamiento debido a la manera en que fueron tratados o disciplinados por sus padres, y deja huellas. Los padres autoritarios aprietan a sus hijos hasta que los hijos no esperan sino crecer para irse de la casa y liberarse de esos padres rigurosos. Tan pronto cuando lo hacen, simplemente se rebelan, se liberan de todo aquel yugo que tuvieron en su casa. Y cuando Pablo les dijo a los efesios que no debían corregir a sus hijos en exceso y exasperarlos, les estaba advirtiendo de este tipo de autoridad. Cuando dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, libro de Efesios capítulo 6, sino criarlos y disciplinarlos en el Señor. O sea que esto tiene un doble fondo. No se pueden presionar o martirizar tantos que se provoquen a ira, sino que siempre hay que ir basados en lo que la disciplina, lo que la palabra nos instruye a nosotros para disciplinar a nuestros hijos. Y por último está el padre estricto. Este padre tiene una relación amistosa y compañerismo. Proporciona la mejor combinación entre el amor y la disciplina. Este tipo de padre es estricto, pero no a un autoritario déspota. Ejerce, pone límites, pero con una autoridad compasiva, pero firme, firme. Establece límites claros, pero son muy amorosos. Pone reglas, pero todo con amor. Sabe tener ese tono de autoridad, pero sin ir más allá de una autoridad demandante o un régimen autoritario o militar. El resultado de esto es que ellos saben quién es el jefe, pero también existe una buena conexión entre los padres y los hijos. Ellos respetan la autoridad de su casa y respetan esos límites que ellos le ponen. Y ese padre lo respeta y honra y el padre honra a su hijo, sin comprometer la disciplina necesaria. Y el resultado es un hijo alto en autoestima y equipado con buenas habilidades para enfrentar la sociedad. Estas personas crecen con buenos valores porque han sido disciplinados, pero a la misma vez han recibido amor. Y este estudio encontró que el padre que equilibra el amor y la disciplina sin comprometer ninguno de los dos produce hijos bien ajustados que mantienen una relación positiva entre los padres, padre y madre, y además con la sociedad. O sea que cuando vemos estos puntos, yo creo que todos quisiéramos estar en el número 4. Pero si nosotros ponemos a un lado el número 4, que sería el perfecto, ¿cuál de los otros 3 encaja en nuestra forma de disciplinar a nuestros hijos? Y es una gran pregunta, porque todos queremos estar allí en el cuarto punto, y muchos creemos que estamos allí. Pero si nos analizamos profundamente, creo que de pronto hemos cometido errores. Hay que disciplinar a los hijos mientras todavía haya oportunidad. Mientras haya oportunidad. Complacerlos los destruye. Digo yo, complacerlos en todo. Porque a nosotros Dios nos ha dado este rol o este papel de padres para proveerle a los hijos lo que necesitan, no a lo que ellos se les antoja o se encaprichan por tener. Y de todas maneras, no debemos asustarnos cuando en nuestra disciplina debemos aplicar acción. Y este es uno de los temas delicados que hay que saber llevar, porque vemos cómo padres abusan criaturas. Es más, en videos vemos cómo niños indefensos son maltratados de una forma brutal, que eso no tiene ningún asentamiento bíblico por donde quiera que lo veamos. Abusan, eso es un abuso de poder sobre un niño indefenso. No es hasta allá. Ese tipo de abuso brutal que va más allá de un golpe físico, ya va maltrato, abuso, va morados, va lesiones, eso va contra la ley inclusive. Va contra la ley. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que no castigar a nuestros hijos es una manera de mostrarle a final de cuentas que lo odiamos, según nos dice el libro de Proverbios. Dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea que una evidencia del amor para nuestros hijos es la corrección. No es solamente proporcionarle todo lo que se antoja, todo lo que piden y todo lo que pues de moda está. Desde luego que todos como padres queremos tener a nuestros hijos bien, contentos, pero tenemos que ver hasta qué punto o cuál es esa línea frágil que marca la diferencia entre la concesión y lo que es ya la tolerancia. La tolerancia. Y esta palabra castigo que dice aquí en Proverbios 13:14 viene de una raíz que se llama chebet y significa echar ramas. O sea, que es la palabra que se deriva para la palabra vara, la vara de disciplina. Y muchas personas han creído que es malo castigar a los hijos. Y nos han etiquetado a nosotros, los cristianos, como aquellas personas descontroladas y fanáticos religiosos que golpean a sus hijos en vez de disciplinarlos. Pero muchos de los padres que creen esto están teniendo enormes problemas, constantes conflictos de alta tensión y pérdida de control, inclusive falta de herramientas para poder liderar sus hogares. Porque piensan en esto, que no, que solamente nosotros como cristianos, que bíblicamente nos instruye a corregir a nuestros hijos en una manera activa, nos ven como simplemente fanáticos. Pero estas personas que no aplican este tipo de disciplina tienen problemas para liderar sus hogares y muchos conflictos nacen de ahí. Muchos, muchos conflictos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando hemos sido demasiado fuerte con nuestros hijos? ¿O cuando hemos estado muy débiles en la disciplina o la corrección de nuestros hijos? ¿Cómo sabemos cuando estamos disciplinando a nuestros hijos por su propio bienestar o cuando los estamos disciplinados porque estamos furiosos? Tuvimos un mal día en el trabajo, tuvimos una discusión con nuestra pareja y queremos descargar simplemente nuestra ira sobre los hijos. Esto es algo que es muy claro entender. Porque hay personas que quieren descargar su ira con sus hijos por cualquier circunstancia o cualquier detalle que se les presente dentro del hogar. Y aquí tenemos que ser muy claros. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho. Yo soy muy, digamos, exhaustivo en lo que son los términos, las palabras. Me gusta buscar en el diccionario. Y esta palabra que se usa aquí, no rehúses corregir, la palabra corregir se llama musar. Y viene del hebreo. Y esta palabra corregir dice instrucción, advertencia. Pero esta palabra musar tiene una característica especial, que es una advertencia, es una instrucción. Pero cuando esta instrucción y esta advertencia no tienen efecto, se convierte en una acción. Y es lo que este versículo nos dice. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea que el corregir es aquella instrucción, aquella advertencia, pero como no surgió efecto en esa corrección o en esa advertencia, entonces se va a lo físico y ahí es donde se aplica la vara. No morirá. No morirá en el sentido de que sus pies no se arrastrarán al Seol, porque aprenderá la disciplina y la disciplina del Señor. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Esta palabra castigar aquí es otra palabra, no es la misma que acabamos de ver ahora. Esta es la palabra yazar. Y es la raíz primordialmente y literalmente significa castigar con golpes. Pero no estamos hablando de ese tipo de brutalidad que hablábamos anteriormente. Estamos hablando de la vara de una manera discreta, con amor, en esa proporción dócil, sin ira. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí nos está diciendo claramente. La Biblia nos autoriza a nosotros a disciplinar, digámoslo, activamente o físicamente, pero no apresurando nuestra alma para destruirlo. O sea, no con ira para acabarlo o ir encima de él para partirlo o descargar toda nuestra ira. Pero sí, la palabra nos dice a nosotros que hay que tomar acción cuando los consejos, las advertencias, mi hijo, mire qué tal cosa, una, dos, la tercera vez, la palabra nos instruye a aplicar la vara. Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es algo innato, eso lo vemos. Nuestros niños desde pequeños empiezan a rebelarse. Y lo más que molesta es que un padre le diga algo a su hijo y el hijo le diga, no, no, no lo voy a hacer. La necedad está dentro, eso viene de fábrica. Esa es la naturaleza caída que llevamos cada uno de nosotros. ¿Pero qué dice el versículo? Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar de él? La necedad. La vara de la corrección la aleja. Y ese castigo debe ser impuesto con amor. La disciplina viene del amor, es lo que nos dice Proverbios 3:12. Porque Jehová el que ama castiga. O sea, que el castigo es manifiesto precisamente porque nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que se nos pierdan. Dice, como el padre al hijo a quien quiere. Y de esa manera es que Dios trata con nosotros. Cuando a través de la palabra hay tantas advertencias que el Señor establece claramente, y nosotros después de todas esas advertencias que las hemos visto, las vemos, las releemos, se predican, seguimos haciendo caso omiso de ellas, ahí es donde Dios también a nosotros como hijos suyos nos castiga, nos disciplina. Y es más, más adelante dice que azota al que tiene por hijo. Porque si nos deja sin castigo, seríamos no hijos de él, sino hijos de otro. O sea que prácticamente la disciplina se aplica porque el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. El castigo no deshace lo que ya hicieron los hijos. Eso lo tenemos bien claro. Un castigo no va a deshacer el error o la falla que ellos cometieron. No lo va a deshacer. Pero no va a cambiar tampoco las circunstancias que han producido su comportamiento. Esto ya pasó. Ya pasó. Pero lo que sí hace es que en esta disciplina que nosotros aplicamos, nuestra función es mostrarle las consecuencias e instruirlos apropiadamente. Es ayudarles a ver cómo su mal comportamiento desagrada a Dios, principalmente. Y cooperar con el trabajo de Dios en sus vidas. La vara de la disciplina, la Biblia nunca nos dice que debe ser violenta. Por eso hago énfasis en esto. Porque la Biblia nos instruye a hacerlo, pero no debe ser violenta. Y desde luego, estamos hablando con nuestros hijos cuando todavía están en la edad de que nosotros podemos corregirlo de esa forma. Porque para un hijo de 13 años, 14 años, la varita ya no va a significar nada. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay muchos mitos. Dice que la disciplina requiere que los padres penalicen a sus hijos como venganza por sus ofensas. Hay mitos que dicen eso. Muchos padres crecen con esa idea y es por eso que maltratan a sus padres, que tienen que penalizarlos como venganza por lo que han hecho. Pero la realidad es que la disciplina significa aplicar las consecuencias apropiadas para alentar a su hijo que tome unas mejores decisiones en el futuro. Es una guía hacia el futuro. Es una guía de comportamiento, es una regla para que en el futuro aprendan a ser no solamente buenos hijos, puedan ser buenos esposos, puedan ser buenos hombres de trabajo y puedan ser personas que agraden. Porque una persona que es indisciplinada, que es desobediente, que es rebelde, en ninguna parte es bienvenida. Esa es una gran verdad. O sea que pocos padres admitirán que están castigando a su hijo por su mala conducta. Muchos negarán esta verdad. Lo harán, pero pues por la sociedad en que vivimos, por las escuelas que cualquier, digamos, morado, cualquier rasguñón que pueda tener un niño, lo quieren investigar y quieren poner al padre en una circunstancia que prácticamente hasta preso puede ir o le quitan a su hijo. Tristemente eso es lo que vemos en nuestra sociedad. Pero cuando nosotros estamos hablando de este tipo de disciplina, no estamos hablando en términos de una destrucción o de venganza. Porque cuando el rostro se va poniendo como colorado, cuando el tono de voz se va intensificando y los padres se muestran de una manera que intimidan a sus hijos, el mensaje se confunde fácilmente. Eso es lo que tenemos que tener cuidado como padres. Como padre podríamos tener una disciplina en mente, pero sus hijos probablemente van a interpretar ese estallido, esa rebelión o esa muestra de fuego que usted tiene en su rostro, que van a entender o van a creer que este es un castigo puro el que viene sobre ellos. Y por supuesto habrá momentos en cuando estemos enojados. Y el hecho de que no disciplinemos a nuestros hijos con enojo no quiere decir que no estemos enojados, porque a todos nos molesta. Pero tenemos que sacar un tiempo para apartarnos, para irnos a nuestro cuarto, mandar a nuestro hijo al cuarto y nosotros ir y orar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé la paciencia y nos dé la capacidad para poder manejar esta circunstancia por la cual estamos enfrentando con nuestros hijos. Nuestros hijos han hecho cosas que nos pusieron furiosos y nos toma inclusive varios minutos o tal vez un día para poder calmarnos y, digamos, aminorar ese sentimiento que podamos tener hacia nuestros hijos. Y no hay nada de malo en tomarse el tiempo para invitar a Dios, para recordar que Jesús ya pagó por nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros. Nos perdonó nuestra rebelión. Estamos libres de culpa y de tal manera podemos nosotros perdonar o corregir de una manera correcta a nuestros hijos. O sea que la influencia de los padres es más fuerte durante las primeras etapas de la vida de sus hijos hasta la edad de los 13 años. De los 13 años en adelante ya los hijos se ven influenciados por la cultura, por la sociedad, por las modas, por las amistades, y ya tienen un pensamiento totalmente diferente. Ya esas culturas son implacables sobre ellos y las visiones que ellos adquieren del mundo están compitiendo contra todas aquellas enseñanzas que han recibido de parte nuestra a través de las Escrituras. O sea, que el control y la oración servirán para enfocarnos en ayudar y aliviar más a nuestras familias. ¿Cómo evitar entonces la disciplina en sus hijos, especialmente los adolescentes? Hay un libro que se llama God's Design for Highly Healthy Teen. Está en inglés, no está en español, pero en español sería El diseño de Dios para un adolescente saludable. Y esta persona escribe bastante, yo saqué de aquí 4 puntos que vale la pena leerlos. Porque a medida que los hijos crecen, ellos van empezando a pensar de una manera más incierta. O sea, que aquellas varitas o nalgadas que le dábamos a nuestros hijos cuando estaban pequeñitos, ya no tienen ningún efecto. Los niños pequeños se pueden disciplinar. Primero que todo hay que advertirles, hay que mostrarles por qué razón se les está infringiendo esta disciplina o esta varita para que ellos tomen conciencia de que es algo meritorio y por lo cual deben corregirse. Y se hace de una manera discreta, se doblan sobre la pierna, se dan su varita, de una manera que ellos puedan aprender. Nunca hacerlo públicamente. Ya cuando los hijos, no estamos hablando de niños de 2, 3 años, estamos hablando más grandecitos. No hacerlo públicamente ni al frente de sus amigos. No hacerlo al frente de una persona, de un grupo. Estamos en un restaurante, estamos en un sitio público. No hacerlo avergonzar o que todas las miradas de donde estemos se enfoquen directamente en él. Porque vamos a crear aún más rebeldía en esa persona. Y después que se haya aplicado la disciplina de una manera amorosa, abrazar a ese niño, mostrarle el amor de padre, tratar de que él entienda que la disciplina fue hecha en amor, orar con él, pedirle a Dios que cada día lo encamine más en la obediencia y pueda vivir una vida de rectitud, no solamente delante de sus padres, sino delante de Dios. Todo tiene una práctica, una secuencia. Cuando son hijos, cuando están en esa edad, que todavía son manejables, pero cuando pasamos a las adolescentes, lo que este libro que les estaba diciendo manifiesta es que, número uno, tenemos que definir los límites antes que se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Los adolescentes tienen derecho a saber qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Un ejemplo, los hijos adolescentes ya desean que el padre les preste su carro para salir. Si la disciplina o los límites o las reglas se van a aplicar en la casa, hay que saberle decir a su hijo, bueno, vas a llegar a las 11 de la noche. Si va a tener un margen, un periodo de gracia, hay que hacérselo saber. Bueno, puede llegar hasta las 11 y 15. Pero si se pasó al minuto 16 o va a llegar después, tiene que hacérsele ver, enfatizársele cuáles serán las consecuencias. Hacerle saber antes que eso suceda. Porque si esto no sucede, si vas a ser riguroso en ese tiempo o en esas estipulaciones o límites que has fijado, tienes que cumplirlas. Ahí es donde está, hay que cumplirlo. Si se van a fijar límites y se sobrepasó, hay que cumplir eso que se estipuló, que se llevaría a cabo, si no se cumplía el margen que se le ha fijado. Y si vas a tener un periodo de gracia antes que sean oficialmente tarde, entonces también dígaselo. Hay que hacerles saber eso muy claramente. De cualquier manera, infórmeles de antemano cuáles serían las consecuencias si no obedecen a esas reglas. Número dos, dice él, hay que distinguir entre la negligencia o una falla que se cometa deliberadamente. Porque sabemos que como jóvenes todos hacemos tonterías y podemos tener, digamos, hablando del mismo ejemplo del carro, podemos hacerle cualquier daño al carro involuntario y se puede quedar varado y va a llegar tarde. Pero muchas veces también puede ser, porque no, mi papá, él dice que 15 minutos, pero yo llego una hora después y él tranquilo, ya está dormido, o yo voy y lo abrazo, le doy un beso y ya. No hay problema, el otro día me quedo 2 horas. Entonces por eso hay que ser estricto y distinguir si esa persona lo hizo deliberadamente o fue por negligencia de él. Y de esa manera vamos a aplicar misericordia si ese caso de negligencia. Hay que entender cuáles fueron los motivos, si fue por negligencia o fue porque estaba tratando de desafiar a sus padres. Número 3, dice que cuando ellos retan desafiadamente a sus padres, oígalo bien, está diciendo aquí, responder con una decisión segura. Cuando los hijos dejan en claro que están buscando pelea, cuando desean confrontaciones cara a cara, porque se ven padres que se enfrentan al papá de una manera desafiante, es cosa seria. ¿Qué dice este escritor? Dice, es importante saber de antemano lo que usted va a hacer y responder con calma. No responder a la violencia que ese hijo le está demostrando a usted. Porque si se enfrenta en esa actitud, se va a crear una pelea, se va a poner una situación bien difícil que va a traer consecuencias para ambos. El hijo puede salir lastimado porque un joven no tiene la capacidad que tiene el padre, y el padre obviamente se va a ir preso por empuñar su mano contra el hijo. Eso es algo que hay que tener muy claramente. Hay que responder con calma, bajar los ánimos y tratar de llevar las consecuencias de la mejor manera posible. No responder con ira a la ira. La palabra dice que la palabra suave calma al airado. 4, hay que dejar que el amor sea tu guía. No sirve de nada entrar en pelea y mucho menos a gritos. Claro que los adolescentes harán cosas para enojarnos, y eso yo no creo que haya el padre que tenga esa virtud de mantener una calma 100% cuando el padre, el hijo, lo ha irritado o ha hecho alguna situación que lo ha definitivamente sacado del lugar. No lo hay. Definitivamente ellos nos van a poner en esa situación que nos van a enojar, pero tenemos que mantener la calma, ser calmados. Durante estos pocos años que viven bajo su techo, tenemos la poderosa oportunidad para demostrar de una manera adulta cómo manejar los conflictos. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, que debemos saber manejar aquellos conflictos que se presentan, porque esto nos ayudarán o les ayudarán a él en sus reflexiones futuras, a tomar decisiones, a comportamiento dentro de sus hogares, dentro de sus trabajos, y sabrán ellos también cómo manejar circunstancias. O sea, que cuando hablamos de esto, tenemos que tener en claro estas circunstancias y tenemos que eliminar un concepto también que dice que tenemos que convertirnos en el buddy de nuestros hijos, los amigotes, somos los panas, como dicen en algunas partes, de nuestros hijos. Hay alguien que dice eso, y donde quiera que usted vaya, usted tiene que convertirse en ese amigo de su hijo. Pero después de entender esto, lo único que tenemos en el mundo nosotros es la responsabilidad principal de darle a nuestro hijo, como decía anteriormente, lo que necesita y no todo lo que él caprichosamente quiere. Y a veces eso significa que tenemos que establecer reglas, tenemos que mandarlos a la habitación, y con muchas veces con lágrimas en nuestros ojos decirle a nuestras esposas o las esposas a sus esposos cuánto le duele tener que ejercer ese tipo de límite o disciplina con sus hijos, porque la disciplina a nuestros hijos no es causa de gozo tampoco para nosotros como padres. Como dice el versículo, la disciplina no es causa de gozo para aquel que la recibe, pero tampoco para aquel que la ejercita. Un padre que ama a su hijo se duele en el corazón tener que golpearlo, lastimarlo, evitarle ciertas circunstancias. O sea que debemos estar firmes y convencidos que estamos preparados para equipar a nuestros hijos para el futuro. Puede que no seamos muy populares en aquel momento mientras los estamos guiando, pero al final del tiempo nuestros hijos van a reconocer que eso que hicimos nosotros, esa disciplina que ejercimos, les sirvió de algo. Yo tengo a mi hija mayor, una vez la discipliné seriamente, y ahora a sus más de 30 años estábamos hablando una vez y ella se acuerda de ese día. Me dice: papá, yo me acuerdo de ese día que usted me disciplinó por esto y esto. Dice: yo le agradezco por haberlo hecho. La disciplina causa, cuando es ejercida de una manera correcta, causa buenos frutos. Porque si no lo hacemos, hay una historia en la Biblia que nos enseña claramente lo que es amar a nuestros hijos pero no ejercer la disciplina. Y eso lo vemos en el libro de Primera de Samuel. Nosotros conocemos bien la historia de Elí. Elí tenía dos hijos, se llamaba Ofni y Finés, que eran sacerdotes también. Pero estos jóvenes lo que hacían era que estaban siendo impíos, no solamente que robaban las ofrendas del Señor, sino que seducían a las jóvenes que iban al templo. Y yo no digo que Elí no los amaba. La escritura no lo dice, pero pues lo más seguro es que él amaba a sus hijos. ¿Pero qué pasaba? Él pasaba por alto sus pecados, sus faltas, y no los disciplinaba como debía. Él simplemente estaba ya muy viejo y dejaba que hicieran lo que quisieran. No los disciplinó, no impuso sobre ellos ningún tipo de disciplina. Primera de Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Versículo 23. Porque yo oigo que todo el pueblo está hablando de vuestros malos procederes. Él sabía. Él se enteró que era lo que sus hijos estaban haciendo. Todo el pueblo lo sabía. ¿Pero qué hace él? Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. O sea, dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no es buena cosa la que yo oigo y eso es todo. No aplica disciplina. ¿Qué causó esto? El resultado fue que la falta de corrección, Dios juró cortar la familia de Elí para siempre. Y más adelante vemos cómo los filisteos invadieron, se llevaron el arca y en ese intento los dos hijos de Elí murieron ahí. Cuando Elí recibió la noticia, simplemente como estaba viejo, se fue de espalda, perdió el control y ahí se desnucó. Y muchas veces cuando vemos estas historias nos confrontan. Veía yo un video en YouTube, creo, de un joven que está yendo a la silla eléctrica. Y en su último mensaje él escribe, yo no solamente debería estar aquí para ser eliminado, sino también mi padre y mi madre. ¿Por qué? Porque no me corrigieron cuando yo de niño iba a las casas de los vecinos y me echaba los juguetes en el bolsillo y llegaba a la casa. No me corrigieron cuando me robé mi primera bicicleta. No me corrigieron cuando entré al supermercado y me robé mis primeras frutas o cosas que hacía. Cuando yo empecé a andar con mis amigos y andaba en algunas circunstancias, pues simplemente para ellos no era posible que el hijito hiciera algo semejante. Y ese muchacho que está enfrentando la pena de muerte culpa a sus padres por estar en esas circunstancias. O sea, que la corrección es necesaria para nuestros hijos. Que por mucho que deseemos que nuestros hijos nos quieran y por mucho que odiemos el conflicto en nuestro hogar, esta historia de Elí nos confronta y nos instruye a hacer lo que es correcto en lugar de lo que es conveniente. Estoy seguro de que Elí amaba a sus hijos. Ese no era el problema. El problema era que su amor nunca trajo disciplina a sus hijos. Y ellos nunca aprendieron lo que era la obediencia. Y finalmente, ¿vale la pena el dolor que le da a su hija o a su hijo cuando tiene que decirle que ella está demasiado joven para salir con una relación de un amigo o una amiga, o viceversa, si un hijo está saliendo con una amiga o esta hija está saliendo con un amigo? Tenemos el derecho a decirle que está demasiado joven para establecer una relación de ese tipo. ¿Y vale la pena los gemidos de tus hijos cuando no los dejas ver una película que de pronto muchos de sus otros amigos que no son cristianos desean ver? ¿Vale la pena sus quejas cuando tienen que limitar la cantidad de su tiempo que ellos pasan no solamente en el internet sino también en el teléfono? ¿Vale la pena? Y saber cómo decir no firmemente puede hacer que te odien por un momento, pero hará que teman por toda la vida. Y tendrás el placer de ver que tus hijos experimentan un futuro y una vida recta. Amén. Oramos, bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, y comprendemos que así como tú nos disciplinas en cada circunstancia en que te fallamos y Y muchas veces esas disciplinas que tú ejerces sobre tus hijos son dolorosas. De esa misma manera, Señor, es causa de dolor para nosotros como padres disciplinar a nuestros hijos. Enséñanos, Señor, esa manera en que tú en tu escritura dices que debemos disciplinar en el amor tuyo. Que podamos ver a nuestros hijos no como enemigos en el momento de ejercer la disciplina, sino como esos seres que necesitan guía, necesitan instrucción, necesitan corrección. Y que podamos, Señor, ser guiados por ti, por tu Santo Espíritu, para que con amor y en obediencia a tu palabra podamos hacerlo, Señor. Pido por estos padres que están aquí, que atraviesan por circunstancias difíciles con sus hijos, Señor, jóvenes, adolescentes. Y pido por estos hijos, Señor, que puedan respetar a sus padres. Como dices tú, es tu escritura, honrarlos, porque ese es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien y tengan una vida duradera. Señor, pido tu bendición, Señor. Traigas la paz y traigas la bendición, el entendimiento de quién tú eres, de que tú pagaste por nuestros pecados y que nos has liberado de toda culpa, y que de esta manera también, en ciertas circunstancias, podamos tener la misma benevolencia, la misma misericordia y el mismo amor por nuestros hijos. Gracias te doy, Señor. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por su atención. Vamos a pasar entonces con el pastor Olivares con el último tema para esta noche, que se llama La soberanía de Dios en la salvación de nuestros hijos. Pido un aplauso al Señor por la vida de nuestro querido amado pastor.
Bien, si quieren pónganse de pie un ratico. Saluda a otro hermano, dígale: qué bueno verte, qué buen mensaje, qué hermoso mensaje de la disciplina, muy, muy, muy edificante. Y que la palabra siempre sea de edificación para cada uno de nosotros. Bueno, amados, no me tomaré mucho tiempo, trataré de ser muy conciso. Pero creo que han sido varias plenarias muy hermosas, empezando con nuestro hermano Herbert, pastor Noel, amado hermano. Y la verdad, es una bendición tener este tipo de enseñanzas para que la familia genere esta educación cristiana, con el objetivo de que centremos nuestra vida no solamente en una teología que conocemos, sino también que vivimos. Vamos a orar, amén. Señor, gracias por el privilegio que nos has permitido de escuchar a nuestro hermano Herbert, hermano Noel, nuestro hermano Daniel, y aquí, Señor, este siervo inútil que en este día tiene este hermoso privilegio que no merecemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Gracias por este grupo hermoso de hermanos que está aquí, por el deseo que hay en aprender de tu palabra, por ese deseo tan genuino de decir: quiero palabra de Dios en mi vida. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de alimentarnos por medio de tu palabra, y como tus ovejas te agradecemos esta oportunidad y este enorme privilegio. En tu nombre, amén y amén. Bien, hablaré sobre el punto de la salvación y quiero llevarlo a un alcance comprensible para cómo hacer con nuestros hijos, cómo hablarles en esta etapa de su crecimiento. Estoy hablando de la etapa del desarrollo. Qué importante es corregirles y al mismo tiempo llevarlos hacia una esperanza mayor que esta solamente está en Cristo. Así que quiero que miremos una reunión familiar en la Biblia y vamos a ver esta reunión familiar en el libro Levíticos, el capítulo 26. y veremos una reunión familiar de Dios con su pueblo, un padre con sus hijos, en tres etapas. La vamos a dividir así. Primera etapa, el llamado a la obediencia, el si obedeces, de los versículos del 1 al 13. Segunda etapa, el llamado a la desobediencia, si te rebelas, versículos del 14 al 36. Y la tercera y última, el llamado al arrepentimiento, si te arrepientes, de los versículos del 40 al 46. Así que veremos una reunión familiar entre Dios y la nación de Israel. Acá Dios está representando las expectativas que Él anhela. Y creo que todo padre acá tiene expectativas, o toda madre tiene expectativas con sus hijos, ¿sí? Queremos o corregimos o educamos o los traemos a la iglesia con algún tipo de expectativa. Es como el deseo de todos. Yo nací pues prácticamente desde que tengo memoria y empiezo a caminar en la casa de mi padre con un hombre que era altamente estricto y tenía el deseo que yo fuera cantante cristiano. Y recuerdo que me compraron una batería, mi abuela me la compró, pero mi papá decía que la batería era del diablo. Entonces me la cambiaron por un pandero, me arruinaron la vida, hermano. Y bueno, también recuerdo que a mi papá no le gustaban las guitarras eléctricas porque decían que tenía los cachos del diablo. Y me compraron maracas. Pero la idea era que yo tenía que hacer algo. Entonces creo que hermana Bertita se acuerda de esa parte, de mi parte de panderetas y maracas. De repente él empezó a cambiar y dijo, no, ya está bien la batería. Y esa idea de que todo padre quiere que su hijo se involucre en la iglesia es buena, es sana, pero también es dañina. Y te voy a decir por qué es dañina. Porque los hacemos creer que son algo que no son. Y es bien importante que no solamente les digamos, qué bueno, hijo, que trabajes, qué bueno que hagas algo en la iglesia, qué bueno que asistas a la clase y que aprendas, pero qué bueno es que te arrepientas. Porque podemos tener niños activos, con un tremendo activismo religioso, cristiano, pero sin haber sido regenerados. Y esa confusión es bien seria, porque a la hora de crecer, tú dices, pero ¿qué pasó? Si todo el tiempo lo único que hice fue llevarlo a la iglesia. Yo di mi vida por ese niño, lo eduqué como no pude y ahora esta etapa me hace esto, no lo puedo creer. Ese no lo puedo creer es realmente el punto que vamos a tratar hoy. Y la base para comprender esto es que no todo el que nace en un hogar cristiano será cristiano. La salvación es del Señor, no de cómo educaste en la casa. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Pero esa no es una garantía, sino que es un llamado. Si fuera una garantía, entonces el cristianismo fuera hereditario y no es hereditario. Nosotros somos pecadores y nuestros hijos son pecadores. Si fuimos regenerados, somos santos delante de los ojos de Dios, pero a la hora de tener un niño, ¿qué es ese niño? ¿Santo o pecador? Pecador. Entonces, un santo no engendra un pecador engendra un pecador. Teniendo esta base, miremos entonces la expectativa de Dios con sus hijos, cómo la expectativa de Dios con sus hijos fracasa y la única alternativa que Dios tiene es en llamarlos al arrepentimiento. Ahora, en Levítico 26, en lugar de tener a padres e hijos, tenemos un encuentro en Dios y sus hijos, la nación de Israel, a quienes él consideraba sus hijos. En lugar de una reunión de algo de dar y recibir, es una reunión de todos donde Él pone las cosas claras en la mesa. Por eso me encanta el tema del pastor Daniel, ¿no? La situación de corregir es inevitable y es bíblica. El deseo nuestro a la hora de corregir es que nuestros hijos sean mejores, ¿cierto? No es para hacerlos peores, al contrario. Es para su bien. Dios está dando instrucciones al pueblo para su bien. Entonces, la primera parte es para el bien. Si obedeces, miremosla, versículos del 1 al 13. El si obedeces es largo, muy largo. Fíjate, dice así: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová nuestro Dios. Guardad mi vida de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Jehová. 13. Anduvieres en mis decretos y guardad mis mandamientos y lo pusieres por obra. Ahora viene la condición, ¿sí? Si lo haces bien, Mira las bendiciones si lo haces bien. 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y abatiréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuisteis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Un padre con el deseo que sus hijos caminen y anden bien. Y mira, si lo haces bien, aquí está todo lo bueno. ¿Cuántos se sienten como así, como que realmente esto pasó en su casa con usted? Algunos de ustedes le dijeron a sus hijos, ay, oye, ¿sabes algo? Si lo haces bien, te llevo a McDonald's. ¿Sí? Si lo haces bien, vamos a Chuck E. Cheese. Si lo haces bien, te voy a dar el dulcito que más te gusta. ¿Alguien hizo eso con sus hijos? Sí. Bien. Lo hicimos porque queríamos buscar un incentivo para que el asunto caminara, ¿sí? En la parte de Navidad. Mira, si te va bien en el año y me has portado bien, te voy a arreglar el juego que tanto has querido. Y usted, aunque no tenga el dinero, usted trabaja al doble. Si su hijo realmente lo ha hecho bien, se lo va a dar. Porque usted quiere premiar el buen comportamiento. Bien, eso es el Padre Dios aquí con el pueblo. Así les haré si lo hacen bien. El versículo 3 es la base. Si anduvieres en mis decretos y guardar mis mandamientos y los pusieres por obra, un padre orgulloso diciéndole a su pueblo, hey, si lo hacen así, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rinda sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Impresionante, porque de los capítulos del 1 al 7 en Levítico habla de los sacrificios, del 8 al 10 de los sacerdotes, del 11 al 15 la necesidad de limpieza ritual, de los capítulos del 17 al 25 habla de cómo caminar bien con Dios. Ahora la fraseología aquí es que la referencia es algo más, es precisamente hacia el llamado a la obediencia y el premio que ésta tiene. Dios premia entonces la obediencia. El deseo de él era bendecirles, ¿sí? Al principio él pone el estándar, el versículo 1, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vemos una repetición del segundo mandamiento que Dios le dio a Moisés, no harás ídolos, ¿lo recuerdas? Vemos un mandamiento que le pertenece a las festividades aquí dadas en Levítico 23, guarda mis sábados. Ambos mandamientos pertenecen a la adoración a Dios. Oye, haz esto para adorarme, hazlo y tira bien. El deseo de Dios era que sus hijos estuvieran caminando bien en sus caminos, que lo hicieran bien porque iban a ser premiados. La razón es única, es la misma razón de nosotros en la casa. ¿Cuál es la razón sobre la cual corregimos? Seamos sinceros, ¿qué decimos a la hora de la corrección? Oye, yo soy tu papá. Ese es un, como que lo hacemos sentir así vibrante, ¿no? Aquí yo soy el que pongo la comida en la mesa, aleluya. Y viví bajo mi techo. Nos sentimos así bien fuertes. Así que vas a hacer lo que yo digo. Bien, Dios lo dice así, el versículo 1, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, si quieres una razón, es que yo soy tu Dios. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Si quieres la razón, es que yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y algunos llegan al extremo, no lo considero sabio, y si no te gusta, ahí está la puerta, ese sí ya no. Ese sí, no, porque usted está diciéndole a su hijo, o lo haces o te vas, y no está bien. Es o lo haces o lo haces. Bien, ahora aquí le dice, hey, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La razón es esta, en el versículo 2 es la misma, yo soy el Señor tu Dios. O sea, yo soy quien tiene la autoridad. Él no la está reclamando, la está simplemente recordando. Usted no le reclama a su hijo, yo soy tu padre, usted es el papá. A la hora de hacerlo está recordándoles que usted es. Entonces usted al recordarles les está tratando de decir muchas cosas en un momento. Óyeme, me costaste tanto desvelos, bebés, tantas rabietas cuando llorabas en todos lados, cuando te atendí, cuando te buscaba la leche, cuando eso, te cambié pañales y apestabas. O sea, te crecí, te eduqué, te discipliné, todo esto para llegar a un simple resumen: yo soy tu papá. En ese yo soy tu papá o yo soy tu mamá hay un mundo resumido, pero no lo podemos resumir así. En ese yo soy tu Dios, de Dios al pueblo, realmente hay muchas cosas que pasaron. No, hombre, si este pueblo fue contumaz y rebelde, ¿qué no le hicieron al Señor Todopoderoso? Entonces ya Él le dice: yo soy tu Dios, yo soy quien tengo la autoridad, yo hice todo. Hazlo así, te va a ir mejor. Él fue misericordioso, lo sacó de Egipto, los hubiera dejado ahí entonces. ¿Y sabes qué hace? 45 veces seguidas les dice todo lo bueno que va a hacer si ellos simplemente le hacen caso. Y les da una gran lista. Cosas no cambiaron después, ¿no? ¿Te recuerdas cuando Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Aparentemente el asunto nunca mejoró. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que un asunto no mejore, pero te va a decir toda esta lista de cosas que va a hacer si lo haces bien? Y empieza la lista, te la doy así rapidito, 25 listas en solo este momento. Te daré lluvias, la tierra rendirá su aumento, los árboles rendirán fruto, tu trilla durará hasta la vendimia tendrá lugar hasta el momento de la siembra, daré paz en la tierra, te acostarás sin temor, eliminaré las bestias dañinas, la espada no pasará por tu tierra, deberás perseguir a tus enemigos caerán ante ti, 5 perseguirán a 100, 1 centenar perseguirán a 10,000, tus enemigos caerán ante ti, me dirigiré a ti, te haré fructífero, te multiplicaré, confirmaré mi pacto contigo, comerás lo viejo y estarás guardando lo nuevo. Habitaré entre ti, mi alma no te aborrecerá, voy a caminar entre ti, seré tu Dios y te daré mi pueblo. 25 bendiciones y simplemente me obedeces. Y suenan hermosas. ¿Y qué pasó? ¿Obedecieron o no? ¿Qué sucedió con el pueblo? El asunto aparentemente estaba claro. Es el mismo modelo en toda la Biblia. No ha cambiado el modelo. Las bendiciones de Dios continúan de esa manera. Hey, haz esto y serás librado. El libro de Proverbios 11:8, el justo será librado de sus problemas. Proverbios 11:19, el que es firme en justicia vivirá. Proverbios 12:21, ningún mal acontece a los justos. Proverbios 13:25, los justos tienen suficiente para satisfacer su apetito. La Biblia es así. Es un libro que te dice, haz esto y sabes algo, las cosas van a caminar mejor. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es la naturaleza. No es el mandato ni es Dios. Te voy a quitar un gran peso de encima, Padre. El problema que tu hijo se haya perdido, que tu hija no esté en los caminos que tú la llevaste, no fuiste tú, es su naturaleza pecaminosa. No te culpes, no te cargues con algo que está en cada quien. No te bofetees solo. Si tú mostraste el camino, qué bien por ti. Si no lo hiciste, si lo haces hoy y tu hijo o tu hija no responde, lo has hecho bien. El problema no está en qué hiciste, el problema está en quiénes somos. Mira, no es lo mismo contar cómo es la miel que saborearla, ¿verdad? Usted puede contar cómo es la miel a alguien que nunca la ha probado. Óyeme, qué sabrosa es la miel. Tú agarras un tarro, lo abres y sacas un poquito y te lo pones en la boca ahí. ¡Ay, qué rica la miel! Y quieres más miel. Vieras qué bien sabe. Te puedes imaginar a la otra persona. Ah, así es la miel. Sí. Y usted lo hace otra vez. Mira, es así. Tú agarras un poquito y es así como rarita, como espesita, y te la pones en la boca y es dulce, pero es sabrosa, riquísima. Pero ¿qué tal si le das miel? Te vas a ahorrar toda la explicación, porque para la persona va a ser sabrosa y no vas a tener que describirse, la verdad. Así somos nosotros con nuestros hijos. Le hablamos de Dios y lo dulce que es, pero jamás será dulce hasta que lo prueben. ¿Y quién los hará probar esa miel? El arrepentimiento. Venir al Señor con un corazón contrito y humillado. Así que tú les explicaste cómo era Dios y cómo era de hermoso. Ahora descansa en su soberanía. Si son de Dios, Dios los atraerá. Óyeme, ¿sabes cuál es el problema de nuestros tiempos y la teología? El emocionalismo.
Ay, pastor, pero yo quiero ver a mi niño en el cielo. Lo último que quiero es verlo en el infierno.
Óyeme, no confundas el emocionalismo con destinos. Ni tú eres cristiano por el cielo. Tú eres cristiano para servir, obedecer y adorar a Cristo, no por un destino. Si es cierto, quieres ver bien a tus hijos, pero no confundas el cristianismo con el emocionalismo. Los queremos ver salvados para la alabanza y la gloria de Dios, no porque terminarán sufriendo. Y otra cosa más, las emociones en el reino de los cielos serán resumidas en Cristo, no en la familia. La familia es el regalo en la tierra y el regalo en la eternidad es Cristo. Así que créeme que lo último que tendrás es lamento de quienes serán salvados y no. El gozo será tan grande de ver al que traspasaron que lo adorarás, te postrarás ante él y le darás a él toda la gloria, el honor, el poder y la majestad, porque él reina por los siglos de los siglos. Amén. Por eso dice el libro de Tercera de Juan, en el capítulo 4, no tengo mayor gozo que oír a mis hijos que andan en la verdad. Y ese es al final el gozo de Dios. Sin embargo, Dios ha dicho, hey, háganlo así, pero la naturaleza del hombre no lo permite. Bien, y sabes, la Biblia lo hace así una y otra y otra y otra vez. Es una manera de hacerlo inquebrantable. Ahora, ¿qué te parece si miramos lo contrario? Porque les dije que voy a ser corto, así que lo acortaré bastante. Ya vimos si obedeces, ¿cierto? Ahora miremos si te rebelas. Vámonos, versículo del 14-39. No lo vamos a leer todo ya, voy a ir leyéndolo poco a poco. Bien, ¿a cuánto les gustaron escuchar la palabra de las obediencias? Fue hermosa. ¿Alguien escuchó crueldad? ¿Masoquismo? ¿Alguien escuchó que si obedeces, ahora se van a comer unos con otros? ¿Verdad que nadie lo escuchó? Ahora, hermano, ahora asústese de lo que viene. Porque hoy te va a decir, si desobedeces, y esto es cruel. Vamos, versículos 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desneyeres mis decretos y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Fíjate bien, enviaré sobre vosotros terror y calentura, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Qué diferencia, ¿no? Mira, la conclusión es, si desobedeces te voy a maldecir, tendrás pánico, tendrás enfermedad, tendrás una fiebre seria, estaré en contra de ti, serás abatido, van a gobernar y vas a temer por tu vida sin saber a dónde ir. ¿Recuerdas los proverbios que cité anteriormente? Solo cité la primera mitad. La segunda mitad ocupa el lugar de la desobediencia. Proverbios 11:18. El justo librado de sus problemas, el malvado entrará en su lugar. Proverbios 11:19. El que es firme en su justicia vivirá, pero el que persigue el mal morirá. Proverbios 12:21. Ningún mal acontece a los justos, pero los impíos están llenos de problemas. Proverbios 13:25. El justo tiene suficiente para satisfacer su apetito, pero el vientre de los malvados sufre hambre. Hay una parte y está la contraria. Y la situación solo se pone peor y peor, solo empeora. Sigamos, versículo 18 al 20. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Dios aumenta las maldiciones 7 veces más si insistes. Más. 7 veces más pánico, más enfermedad, más fiebres. Sus labores van a tener poco fruto. Y mira, regresa a aumentarlo. Ahora aumenta 14 veces más. Ese es lo que dijo el pastor Daniel. Si llegas un minuto tarde, te voy a decir. Pues con Dios no es, te voy a quitar el celular. Con Dios es, voy a ser terrible para ti. Sigámoslo viendo. Versículo 21. Ya vimos, fíjate, en el 18 hay 7 veces más. En el 21 hay 7 veces más. O sea, el aumento aumentó a 14. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más las plagas en vuestros pecados. Enviaré contra vosotros bestias ferias que os arrebaten vuestros hijos y destruirán vuestro ganado y os reducirán el número y vuestros caminos serán desiertos. Una vez más vemos otra retribución por los pecados. Seria enfermedad, hambruna, destrucción, perderás a tu hijo, tus ganados y las cosas solo van a empeorar. Es en efecto lo contrario a las bendiciones. Y aumenta, versículo 23 al 26. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé de vosotros y os heriré. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Ahora 7, 14, 28. Ah, perdón, 7, perdón, hermano. 7 por 3, 21. Dios mío. Se nota que crucé matemáticas, ¿verdad? Bien raro. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación de mi pueblo y si buscaré refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán pan por peso y comeréis y no os saciaréis. O sea, si continúas con tu pecado, vas a continuar siendo maldito. Las cosas simplemente serán peor y peor. Y peor, y peor, y peor. Tu pecado te va a empeorar todo. Todo. ¿Y sabes esto? Este es en efecto una sombra de la ira venidera. La maldad del hombre solo empeora. El libro de Romanos es claro. Y tú por tu corazón endurecido, escúchalo bien lo que dice, atesoras más ira para el día del juicio. Simplemente es un cuadro de haberse rebelado en contra de Dios. Está en Apocalipsis 16, 8 al 11. Los hombres se quemaron en el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La ira de Dios es algo serio que vendrá. Aquí está la gran pregunta: ¿qué pasa entonces con nuestros hijos que les hemos mostrado el evangelio? Les hemos enseñado la verdad y le hemos dicho lo hermoso que es seguir a Cristo. ¿Por qué razón las maldiciones son más atractivas que las bendiciones? ¿Por qué el pecado es un atractivo más grande y no venir a Cristo y adorarle y servirle y entregarse a Él? Porque así fue con el pueblo de Dios. Así fue con el Padre y sus hijos en la Biblia. Y sigue siendo lo mismo hasta este día. No es que a Dios no le funcionó. No. Es que la naturaleza pecaminosa no ama a Dios. Vámonos, leámoslo otra vez. Aumentemos las cosas. Hoy sí, hasta el 35, perdón, hasta el 39, leámoslo. Hermano, lo que usted va a leer ahorita es lo más terrible Creo que ninguno de nosotros llegaría a este extremo con nuestros hijos. Y Dios sí los hizo con los de ellos, con el de ellos. Miremoslo, es terrible. Prepárese. Si aún con esto no me hiere, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Ahora sí, 7 por 4.
28.
¿Cuántas veces aumentó, hermanos? 28 veces. Y comeréis la carne de vuestros hijos. Y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os, ¿qué? Abominará. ¿Usted podría hablarle así a un hijo suyo? Dios lo hizo con los de él. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y oleré de fragancia vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparceré entre las naciones. Y desenvainaré espada después de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que está asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los persiga, los perseguirá, y oirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persigue, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerá con ellos. ¿Cuáles son más atractivas, las bendiciones o las maldiciones? Las bendiciones. ¿Qué sería más fácil, obedecer o desobedecer? Óyeme, obedecer. Este es el, ¿y por qué no me haces caso? ¿Cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? Si tú lo he dicho como 30 veces y lo volvés a hacer. Y solamente empeorar las cosas. Quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Cuántos aquí han estado en el punto de que ya no sé ni qué, cómo corregirte, hijo? Ya no sé qué hacer. ¿Ya ha estado ahí? Así que usted dice, ¿sabes qué? Se acabó. Ya te di, te quité todo. Yo recuerdo que una vez llegué así con José y le dije, no sé qué más quitarte el pelo. Te quité todo. Ya no sé qué hacer. ¿Ya ha llegado ahí? Nos quedamos ya con las manos cruzadas y decimos, ya no sé qué hacer. Bueno, mira, lo triste en el caso es que Dios sí lo hizo. Todo pasó en el exilio. Israel se rebeló contra el Señor. Su ciudad fue rodeada y recurrieron al canibalismo para sobrevivir, segunda de Reyes 6. Los hijos de la tierra fueron destruidos y muchos murieron, versículo 30. Jerusalén y el templo fue desolada, Lamentaciones 31. Israel fue llevado a Babilonia, versículo 33. En el exilio, ¿sabes qué pasó con la tierra de ella? La tierra de ellos disfrutó los sábados, pero ya no estaban. La tierra reposó. Dios prefería la tierra sin sus hijos que con ellos. ¡Wow! Es como que Dios sacó a tu hijo al fin de la casa, a ese rebelde y contumaz, a esa hija rebelde. Y al fin dices tú, ¡wow! Al fin hay paz en mi casa. ¿Acaso no es doloroso? ¿No debería de ser con tu hijo la paz en la casa? Y de repente se fue y al fin dices, al fin hay paz. Pero no es un sinsabor, y eso pasó en la Biblia. Al fin la tierra reposó, ya no hay enemigos y ya no hay nadie tampoco. ¿Sabes? Realmente me impresiona, porque entonces el problema nunca fue la tierra, sino ellos. Aquí puedo hacer una excepción y simplemente voy a decir algo fuera del tema. Permítame, ya voy a regresar al tema. Es como cuando escucho a gente que dice,
ay, ya no aguanto este estado, es caro, que la vida, que va, va, va. El problema no es el estado, el problema no es donde vive, el problema no es su vecindario, el problema es usted y su pecado. Nunca el problema está en su lugar, el problema siempre está en usted. Ahora sí, regresemos al tema, punto. Bien, entonces ahora estamos mal. ¿Qué tal si cerramos aquí el sermón y se acabó? Sí, sí, ahorita voy, pastor, ahorita voy. ¿Qué tal si aquí decimos, ok, ya estuvo, vámonos, hermanos? ¿Cuántos aquí nos fuéramos así como desalentados? Así como que, bueno, no obedecieron, desobedecieron, y Dios les dijo y les cumplió, porque no lo hicieron. Aquí está el tercer punto y con eso termino. La única esperanza que tiene Dios es la esperanza que tenemos tener todos. Mira, tu esperanza no está en que lo hiciste bien y que le dijiste este es el camino. Camina en él, hijo. Tu esperanza no está en que lo advertiste sobre lo malo. Tu esperanza debe estar en que primeramente Dios, tu hijo, tu hija, vengan al arrepentimiento. Escúchalo bien. Pon mucha atención. No es una esperanza en que se arrepentirán. Es una esperanza en que el llamado al arrepentimiento existe. Eso es todo. No es que se haga efectivo. Es que sea anunciado. Tal como nosotros predicamos. Si alguien predica con la esperanza que su mensaje cambie a otros, está cometiendo el peor de los errores. El que cambia vidas es Dios, es el Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo claramente, el Espíritu te guiará al arrepentimiento y a justicia. No somos nosotros. Puede ser el pastor más iletrado, con menos conocimiento, y Dios lo use para cambiar vidas para su gloria. No descansa en la fuerza o en el poder del predicador, sino en el poder de Dios y su soberanía. Así pasa. Entonces, ¿cuál es el descanso? Mis amados hermanos, una pregunta muy simple. ¿Cuántos aquí están contentos y se alegran de escuchar buena palabra, pero palabra de Dios de verdad? ¿Amén? ¿Usted tiene gozo en eso? Ok. Eso es todo, ¿verdad? Hasta ahí llega nuestro gozo. ¿Quién salva? Dios. Nuestro gozo es el mensaje. ¿Y el trabajo de Dios cuál es? Salvar. Tu gozo debe de ser que tu hijo, que tu hija, escuche el mensaje del arrepentimiento. Que tu gozo no disminuya si no viene a este. Tu gozo debe de ser haberlo dicho como él lo ha enseñado. Ezequiel no tuvo que haber tenido más gozo al ver los huesos secos levantarse. Ezequiel tuvo que haber tenido gozo al haber obedecido a quien le dijo, habla estos huesos secos. Vamos al si te arrepientes. Mirémoslo todo. Versículos del 40 al 46. Vamos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres y por su prevaricación. Porque prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y conoceré. Entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Bendito sea Dios. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Hace poco visité a un muchacho, creo que fue este año, a principios de este año, y no voy a decir quién es porque aquí algunos lo conocen. Venía a la iglesia, aquí creció y empezaba a salir y a tomar. Y alguien me dijo, pastor, aquel está, pero se va los fines de semana y anda. Y yo lo miraba aquí el domingo con una sonrisa y le daba la mano y le decía, ¿qué hiciste esa noche? Y Salazar decía, nada, pastor. Ya me habían dicho dónde andaba. Pero mira, hermano, yo dejo que Dios actúe. Dios cuida a sus ovejas
mejor que nadie, si son de él. Y bien, una madrugada de estas me llamaron, pastor, tal hermano chocó y el carro se incendió y no sabemos qué va a pasar. El siguiente 2-3 días fui al hospital a verlo y estaba ahí y le dije, ¿y tus amigos? ¿Por qué no te han venido a ver? ¿Que no te quieren? ¿O solo te querían por el carro? Y solo se me quedaba viendo y me dijo, pastor, no seas tan cruel ahorita. Y le dije, ¿viste? ¿Querés regresar a esa vida? Y empezó a llorar. Y me dijo, no, ya entendí. Mire, ya entendí cuando llegue, hermano. Nosotros quisiéramos ese ya entendí en el momento bueno. ¿Quién quiere ver a su hijo en una cama de un hospital? ¿Quién quiere ver a su hijo en una cárcel? ¿Quién quiere ver a su hijo listo para una, a, un, a una, ¿cómo se llama? Silla de, no, no, te van a matar. Eléctrica. ¿Quién lo quiere ver ahí? ¿Quién aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? Tal vez nosotros no, pero Dios sí. Tal vez es la manera más dura que Dios los va a llevar a un verdadero arrepentimiento. Padre, no sufras cuando Dios se meta con ellos. Y no te culpes tampoco. No fuiste tú. Es así como Él nos lleva al arrepentimiento. He entendido que Dios hace miles de cosas para abrirle los ojos a otros y llevarlos a la palabra. Y llevarlos a la fe. Pero ¿sabes algo? Da duro. Da bien duro. Sigue leyendo 43. Pero la tierra se abandonada por ellos y gozarán sus días de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y mi alma estuvo fastidio en mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Bien, hay mucho más que tengo acá y son... Es un sermón bastante largo, pero lo quiero resumir así. Aparentemente, la forma más fácil de la corrección estaba en simplemente obedece y pasará esto y todos los positivos que suenan tan bonitos. Suena a una tierra prometida. Simplemente sonaron bien, estuvieron bien dichos y Dios los iba a cumplir si tan simplemente lo hicieran lo que Él decía, pero... Les dice, pero esas son las advertencias y sucede lo mismo con nuestros hijos. Hijo, busca al Señor. Y como que ese busca al Señor es aburrido, es aturdador, como que no va, como que no encaja. Y en el desarrollo toman el lado contrario. Entonces, te voy a dar la mejor sugerencia, la que Dios hace. No te preocupes por haberles enseñado cuál es el mejor camino y las consecuencias del mal camino. Preocúpate por haberles enseñado qué es el arrepentimiento. Pierdes mucho de tu tiempo diciéndole a tu hijo, obedece para que te vaya bien, porque vas a perder el tiempo. Ganas más tiempo diciéndoles qué es el arrepentimiento sobre todo lo que hacen mal. Es mejor el mensaje del arrepentimiento que el mensaje que llama al hijo a obedecer. Mira lo que sucede. El pueblo, con la voz de Dios, hermanos, ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios comete errores? No. ¿Lo escucharon a él? ¿Le obedecieron a él? ¿Hubieron buenos resultados? No. Así que, respire. Si no le escucharon a usted, no escucharon a Dios. Así que, no está en la ley, no está en el orden, no está en lo dicho, está en el pecado.
La esperanza viene después con Cristo, cuando nos hace nuevos. Ahora, los mandamientos de Dios tienen otro sentido. ¿Por qué? Porque ya no trabaja con una naturaleza pecaminosa, ahora trabaja con un regenerado. Por eso hay que aclararlo bien. Los mandamientos de Dios para alguien que no ha nacido de nuevo son restricciones. Dios le está arruinando la vida y prefieren desobedecer. Los mandamientos para alguien que ha nacido de nuevo son protecciones. Dios te está protegiendo porque eres su hijo. Y eso solo sucede en el nuevo nacimiento. Así que, preocúpate por predicarles el mensaje del arrepentimiento, que es el evangelio. Descansa en la soberanía de Dios. Y no te metas cuando Dios se meta. No seas el metido del caso. Si Dios va a ser duro, déjalo. Dios sabe lo que hace. Dios es sabio. Nosotros somos muy torpes. Y al final será para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Señor, eres grande, eres digno, eres poderoso. No hay nadie ni nadie que se compare a ti. Exaltado es tu nombre hoy y siempre, y te agradecemos por tu hermoso, Señor, mensaje que nos das en tu palabra. Gracias, Señor, porque aprendemos de que tú habías puesto los dos caminos, obedezcan o se obedezcan, y al final desobedecieron. Por eso pusiste el mejor camino. No es ni obedece ni desobedece, es arrepiéntete. Entonces, Señor, enséñanos como padres a que ese es el mejor camino para nosotros con nuestros hijos. Arrepiéntete. Porque en efecto, sí desobedecerán. Y que nuestros hijos, oh Señor, entonces te conozcan. Ese es nuestro mayor deseo. Nuestro mayor deseo no es verlos en desobediencia hacia ti, sino en que busquen tu rostro y te adoren por encima de todas las cosas. Perdónanos, danos ese deseo. Y que de esa manera podamos vivir para la alabanza de tu gloria. Gracias por este evento, cada uno de mis hermanos. Es en tu nombre que hemos orado. Amén.